Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenides. Esperamos que estén muy bien. Por aquí les saludamos en un nuevo semanario de noticias de Latinoamérica rompe el cerco. Es el número 28 de esta tercera temporada, así que muy agradecidas de seguir con este empuje. Obviamente muy agradecidas también de todas las redes que nos retransmiten en distintos rincones de la Yayala. Esperamos que este sea un buen aporte informativo para seguir pensando y luchando. Antes de comenzar con el recorrido informativo, queremos directamente pronunciar nuestro mensaje de solidaridad y amor, en primer lugar, para las compañeras de Festivales Solidarios, también para el compañero Ernesto Cano, integrante de esa organización. El abrazo más cercano para Lucía Ischuk, compañera que participa directa y activamente en la red. Lamentablemente sufrieron un ataque por desarrollar su trabajo y su activismo de comunicación en el territorio, en Totonicapán. Queremos de esta manera también sumarnos al comunicado de repudio que hicieron público el día 22 de septiembre de este año. Dice de la siguiente manera: el día de hoy, 22 de septiembre de 2020, Andrés Chu, Lucía Chu, Gabriel Chu y Carlos Cano, integrantes de Festivales Solidarios, fueron agredidos físicamente por taladores ilegales en el bosque comunitario del Alto de Totonicapán, mientras realizaban tareas periodísticas de registro audiovisual. Durante las actividades de registro para un documental, los integrantes de Festivales Solidarios avistaron a un grupo de 3 taladores ilegales, por lo que reportaron a la CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, quien acudió al llamado y lograron detener en flagrancia a los taladores. En el camino de regreso fueron interceptados por una camioneta tipo pick-up, de donde bajaron 2 personas armadas con machetes y amenazaron a los servidores de CONAP para que soltaran a los detenidos. Los integrantes de Festivales Solidarios registraron los sucesos con sus teléfonos celulares y cámaras, por lo que fueron amenazadas y agredidas físicamente. El grupo de taladores fueron soltados por la fuerza y huyeron del lugar. Informamos que las compañeras y el compañero se encuentran golpeados, pero en este momento están a salvo y levantando la denuncia correspondiente. Hacemos un llamado a las autoridades locales, a la PNC y al Ministerio Público para que investiguen esta agresión de la que hay registro audiovisual contundente y procesen a este grupo de personas que están destruyendo el bosque comunal y agreden a las personas que lo defienden. Muy grave esta situación. Sabemos que estamos en contextos de riesgo. Quienes hacemos comunicación alternativa y popular, enviamos nuevamente toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo cariñoso y mucha energía sanadora para las compañeras y el compañero que fueron agredidos. Iniciamos el recorrido informativo por Sudamérica, esta vez desde Paraguay. Continuamos haciendo el relevamiento de qué sucede en ese territorio, cómo se persigue a las mujeres, cómo se criminaliza su lucha. Este es un reporte de la compañera Griselda Eliseche, que es integrante de la Red de Medios Online.
Gracias, Ayelen. Para Red Latinoamérica Romper el Cerco, estamos transmitiendo desde Red de Medios Online. Continuamos con el caso de las niñas de Guillaú, abatidas por las Fuerzas de Tarea Conjunta, agrupación conformada por policías y militares creada en el contexto de la aparición del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, grupo guerrillero a quien se le atribuye varios hechos delictivos. Es de destacar que estas niñas son sobrinas de Carmen Villalba, quien está recluida en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, miembro del Ejército Paraguayo del Pueblo, EPP. El procedimiento realizado a las niñas después de ser abatidas se pone en duda, dado que elementos como la ropa que llevaban puesta fueron incineradas bajo la excusa del procedimiento por el COVID. Sus cuerpos fueron enterrados en Paraguay, cerca de la familia paterna. La gremial de abogados y abogadas de la Argentina solicitaron la exhumación de los cuerpos vía consulado argentino a la Fiscalía Paraguaya, pero hasta hoy no se accedió al pedido. Por otra parte, la activista Paloma Chaparro, que en protesta por la acción desmedida de la Fuerza de Tarea Conjunta, grafitea el Panteón Nacional de los Héroes, monumento histórico y patrimonio cultural, con un artículo del Código de la Niñez y prende fuego a una enseña tricolor. Ella se presentó por cuenta propia a la audiencia de declaración indagatoria, fijada para el 16 de septiembre, momento desde el cual queda detenida con prisión preventiva. Como estrategia jurídica, presentó una carta de disculpas a la opinión pública. El lunes 28 se pedirá una audiencia en la cual se solicitarán medidas alternativas. Después de este evento, la Fiscalía persigue e imputa a varios activistas sociales por manifestarse con el argumento de violar la cuarentena. La criminalización de las luchas sociales queda instalada como en viejas épocas. La libertad a la manifestación por ahora en Paraguay pasa por difíciles momentos que ponen en peligro a la democracia. Desde Paraguay, Griselda Liceche.
Vamos ahora al territorio amazónico del Ecuador, porque las nacionalidades indígenas amazónicas de ese territorio eligieron su consejo de gobierno para un nuevo periodo. Lola Pilla Guajé, de la nacionalidad Sieco País, es una joven mujer que fue elegida como vicepresidenta. Es la primera vez que una mujer de su nacionalidad ocupa una responsabilidad así. Y en entrevista con Tony Chimbo, de Radio Sucumbíos, le expresa cuáles son sus sensaciones y propuestas en el marco de este nuevo desafío que enfrenta.
Saludos cordiales, estimados amigos, amigas. Bases de Confenay eligen a su nuevo consejo de gobierno. En la sede Unión Base, Ciudad del Puyo, este viernes 18 de septiembre se realizó el 16º Congreso de la Confeniae, donde se eligió al nuevo Consejo de Gobierno para el periodo 2020-2023. Se ratificó a Marlon Vargas como presidente, perteneciente a la nacionalidad achuar de la organización NAE, y Andrés Tapia como dirigente de comunicación. Lola Piahuaje como vicepresidenta, perteneciente a la nacionalidad Siecopay. Mauricio Huampactic, dirigente de territorios. Nemo Andy, dirigente de la mujer, perteneciente a la nacionalidad Huaurani de la organización Nahue. Efraín Nango, dirigente de educación de la nacionalidad Shibiar. Luis Shiki, dirigente de economía de la nacionalidad Shuar de la organización FENASH. Y a Verónica Imunda, dirigente de la juventud de la organización Paquiru. Lola Piahuaje pertenece a la nacionalidad Siecopay, comunidad San Pablo, ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi. Escuchemos su propuesta de trabajo en este periodo administrativo.
Estoy muy orgullosa de presentar para mi provincia del norte de Sucumbíos, porque nosotros somos realmente por primera vez, creo que estamos participando. Entonces lo que yo quiero es, como parte del consejo y como representante de la Amazonía Norte, lo que quiero es el apoyo, no dejar a la dirigente aparte, no, apoyar en todos estos procesos, porque no es fácil, yo digo, no es fácil. Yo, con el apoyo de los compañeros, lograré a que sean partícipes e inclusivos en este proceso. Lo que yo pido a los dirigentes de las nacionalidades, el apoyo fraterno, sincero, con propuestas. Que nuestra lucha, ¿cuál es? Es la pobreza. Nosotros la lucha es que tengan nuestros hijos educación, salud, vivienda, economía, siempre y cuando valorizando y conservando nuestra madre naturaleza. Entonces lo que yo invito es que sean partícipes y que nos apoyen, no solo criticar, con propuestas. Mi mensaje es para las mujeres. Nosotras como mujeres tenemos que participar en estos procesos, porque no es por primera vez, todavía existe esa debilidad. Nosotros no tenemos cuadros de líderes mujeres para reemplazar o ser parte de este proceso, porque las mujeres sí podemos y somos comprometedoras. Hacemos muchas cosas nosotros, no solamente ser mamá, ser profesional, no. Hacemos millón cosas, pero siempre, a pesar de las dificultades, nosotros sabemos sobresalir. Entonces la lucha es trabajar el tema de género y la participación de la política en los procesos organizativos.
Lola es la primera mujer de su nacionalidad en ocupar este cargo y de pertenecer a las nacionalidades minoritarias en la Amazonía ecuatoriana. Desde Radio Sucumbíos, Tony Chimbo.
Vamos a ir ahora a la República Argentina para también sumarnos desde aquí a la campaña María no está sola. Es para visibilizar la historia de María Obando, que está en desarrollo un juicio oral hacia ella. Se la criminaliza, se la persigue por no ajustarse a los estereotipos de mujer y madre que esta sociedad impone. Dialogamos con Alicia Rivas, ella es integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, que están acompañando la defensa de María Obando, para que nos cuente cómo es la historia de María Obando, cuál es el juicio que se está llevando adelante sobre ella y además sobre esta campaña que invita a compartir fotos, imágenes de solidaridad, manifestando el apoyo hacia María, etiquetando el Facebook del equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género con algunas de las etiquetas: numeral María Obando no está sola, numeral basta de acoso judicial, numeral basta de venganza estatal, numeral absolución ya a María Obando. Entonces escuchamos a la compañera Alicia Rivas desde muy al norte de la República Argentina en la provincia de Misiones.
Buenas tardes a todes o buenos días a todes. Desde la provincia de Misiones en el norte de la Argentina queremos contarles la historia de María Obando, una mujer víctima de criminalización de la pobreza, víctima de una persecución judicial que no se detiene, que comenzó allá por el 2011, cuando a María se le murió una hija, cuando en el 2011 se murió Carolina, una de las hijas de María, que tenía 3 años en ese momento. María fue víctima de todas las formas de violencias, como venimos denunciando. En ese momento tenía 37 años y había parido 13 hijos, María. Había sido madre adolescente, víctima de violencia de género. La familia la había entregado siendo muy niña a un hombre que la doblaba en la edad y que la empezó a someter sexual y físicamente durante muchos años. Con esa persona que ella lo cuenta como su marido, vivió los primeros años de ese calvario en la adolescencia y tuvo varios de sus 13 hijos. Cuando muere Carolina, esta persona ya había fallecido hacía años y María había formado pareja con otra persona, con quien ha tenido también varios hijos, ninguno reconocido por el padre. De hecho, los hijos y las hijas de María de esa última historia, de esa última relación, son Obando nada más. Cuando muere Carolina en el 2011, María estaba viviendo en condiciones de extrema pobreza, picaba piedras para un municipio en el norte de la provincia de Misiones que se llama Banda, y el intendente municipal le pagaba con unos vales que le correspondían a María por su condición de pobreza, pero que él, para que ella pudiera acceder, le hacía picar piedras estando embarazada. De hecho, picó piedras en esa cantera municipal hasta pocas horas antes de parir a su última beba, ¿no? Ella estuvo presa después de la muerte de Carolina casi por 2 años. El movimiento de mujeres se contactó con ella, la conocimos en el penal y empezamos a construir su historia y a deconstruir esa imagen de mala madre o de madre monstruosa que instalaron, tratando de responsabilizarla a ella de la muerte de Carolina. La absolución en esa primera causa de María se logró en noviembre del 2012. En el medio se pudo desnudar las formas más cruentas de violencia que ella vivió: violencia de género, violencia institucional, violencia obstétrica. Una mujer que no ha podido aprender a leer ni escribir, es uno de los deseos que aún hoy no lo puede concretar. Y que, bueno, después de la absolución, todas pensábamos que se abría una nueva oportunidad para María, recuperar a sus hijes, poder reconstruir un proyecto de vida para ellas y sobre todo también para ella. Pero el Poder Judicial nunca le perdonó que los haya expuesto de la manera que los expuso y que después además se animara a denunciar civilmente al Estado argentino por los años en que ella estuvo presa de manera arbitraria, ilegal, injusta. Así que después de la presentación que hizo María y su equipo de abogados de esa demanda civil, aparece esta nueva criminalización en la que le arman una nueva causa pretendiendo responsabilizarla por los abusos sexuales contra dos de sus hijas. Una de ellas en realidad es una nieta que vivía con ella en ese momento, e involucran en esa causa, que también está plagada de estereotipos, además de que no hay pruebas ni sustentos que puedan justificar esta nueva criminalización o esta nueva persecución judicial, y la empujan a ese proceso penal nuevamente en el que ella está ahora inserta. El 21 de septiembre comenzó un nuevo debate donde la defensa de María, como la de los dos adolescentes que están presos, volvieron a marcar todas las irregularidades del Poder Judicial. Denuncian a esta causa como una causa revancha contra María y contra el movimiento de mujeres, y por las irregularidades que se plantearon tanto en la instrucción como en el tribunal. Una de las cosas que se pidió fue la nulidad de todo el accionar. Eso motivó que el presidente del tribunal de este debate decidiera apartarse, se inhibió de la causa porque de alguna manera también acompañaba el reclamo de las defensas de María y de los adolescentes. Así que hoy estamos sin tribunal, o por lo menos sin presidente del tribunal. Se fijó una nueva fecha que algunos hablan todavía no está confirmado, sería el 8 de octubre. Entre tanto, la defensa de María recusó al fiscal por misoginia, por un ataque desmedido y desconsiderado contra María, por sus expresiones de odio contra ella y el riesgo que eso implica. Desde la defensa se sostiene claramente que este fiscal no está en condiciones, no tiene la objetividad ni la imparcialidad que se necesita para juzgar. Así que bueno, estamos encolumnadas nuevamente pidiendo la absolución de María Obando y pidiendo también la absolución de estos dos jóvenes que están presos de manera injusta hace más de 5 años.
Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá.
Ir ahora a Centroamérica, esta vez a Panamá, porque una organización amiga, el colectivo Voces Ecológicas, presentó un informe sobre la situación del extractivismo minero metálico en ese país. Este es un informe que aborda aspectos legales, económicos y socioambientales. Vamos a escuchar el reporte de la compañera Dania Betsy Batista Guevara, integrante de Radio Temblor Internacional.
El colectivo Voces Ecológicas, COVEC, presentó el informe socioambiental sobre el extractivismo minero en Panamá 2020. La radiografía data de los últimos 5 años de operaciones de la industria minera en territorio nacional, la cual abordan aspectos legales, económicos y socioambientales conjugados con una propuesta ciudadana versada sobre otras alternativas de vida con enfoque humano, sustentable y solidario. El esfuerzo investigativo es realizado bajo las ciencias sociales y la investigación acción participativa como herramienta que proporciona una mejor visión y lectura del contexto socioambiental panameño. Olmedo Carrasquilla, ecologista y miembro del colectivo Voces Ecológicas, COVEC, se refiere al informe extractivo minero en Panamá.
El informe socioambiental sobre el extractivismo minero en Panamá 2020 es una radiografía que abarca 5 años de operación de esta industria. Un informe que aborda aspectos legales, económicos, socioambientales, conjugado con una propuesta ciudadana. Y por supuesto, esta investigación está regida a través de teorías sobre las ciencias sociales. También la herramienta Investigación Acción Participativa, que proporciona una mejor visión y lectura del contexto socioambiental panameño. Este esfuerzo también se suma a otro esfuerzo de la sociedad civil con el fin de darle mayor visibilidad a la gobernanza socioambiental. Evidentemente, el Estado durante todas estas décadas no ha cumplido con una serie de acuerdos en materia de protección, en materia de acuerdos internacionales sobre biodiversidad, y evidentemente para estas industrias extractivas se le ha dado la pleitesía. No hay una regulación y monitoreo sobre las actividades que se realizan. Por ejemplo, el Estado panameño no ha rendido a la ciudadanía informe de cuánto revierte económicamente al fisco lo que produce esta industria en materia de oro y cobre. Pero lo más importante y que hay que denunciar es que nosotros tenemos un código minero obsoleto que realmente no contempla todo el producto que se genera. O sea, aquí se llevan el producto, el material en bruto y lo procesan en otro país. Pero en ese material se va oro, cobre, distintos metales que también representan una ganancia, y esa ganancia no la controla el Estado. Entonces, este informe pone en evidencia de que las industrias mineras no cumplen con las normas ambientales, no dan rendición de cuenta de lo que se genera, y el Estado también no tiene la capacidad para controlar, para exigir que las empresas puedan rendir informe de lo que se genera. Todo un hermetismo, y por supuesto se acrecenta también una crisis ambiental, porque hay que manifestar que así como no cumplen con las normas administrativas, también no cumplen con las normas ambientales. Y es por eso que nosotros exigimos al Ministerio de Ambiente de que se realice un monitoreo, se presente un informe, porque las organizaciones ambientales y comunitarias no saben cuál es el plan de mitigación, de recuperación, de reparación de lo que genera negativamente esta actividad minera. Y hay que destacar que este informe acoge la crisis de la COVID, en donde a través de trabajadores y representantes comunitarios aledaños a la empresa han expresado que el contagio en esa empresa e industria como es Minera Panamá, una generadora industrial de cobre, no tuvo el control adecuado, por el cual se registró más de 500 personas o trabajadores contagiados y 5 personas fallecidas producto del coronavirus. Entonces, cuando vemos esta lectura, nosotros tenemos que recapitular y exigir al Estado cuál va a ser el plan estratégico para que estas empresas que tienen sus concesiones vigentes puedan cumplir y resarcir los daños.
Destacamos que este informe acoge la crisis de la COVID-19, que drásticamente ha incidido en la salud humana y ambiental, y como consecuencia de ello se ahonda ante un estado deplorable debido a la carencia de informes sobre el manejo ambiental de algunos proyectos mineros. Uno de estos casos responde a Minera Panamá, que en medio del contexto de crisis sanitaria actual fomenta interrogantes sobre el cumplimiento o no de las normas laborales, ambientales, de salud y económicas. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional.
Llegamos ahora al momento del recomendado musical, que en esta oportunidad va a ser desde Perú, con el compañero Jimbo Supay. Es la canción Mi Jardín, del disco Sinapsis, Teoría y Praxis, pero dejemos que él mismo sea quien lo presenta.
¡Gigigia! ¡Aljin Punchao! Buen día a todos los hermanos y todas las hermanas que están recibiendo este breve mensaje. Con mucho cariño les saluda Jimbo Supay desde este pedazo del territorio de la Abyayala, al que han denominado Perú. Tú sabes que las fronteras solamente están en la mente, estamos todos en la misma lucha. Agradecido con Latinoamérica Rompe el Cerco por la invitación a estos breves minutos, ¿no? Compartiendo un rato con toda la gente de la Abyayala. Respetos y paz y mucho amor a todos los espacios que tienen procesos de anticapitalistas, antisistemáticos, que siguen en la lucha, porque la lucha no es de un mes, no es de un año, no es de una década, sino es de toda la vida. Hablando un poco de mí, tengo dos discos. El primero se llama Sinapsis, Teoría y Praxis. El segundo está pronto a culminar, estará en un 90%. Se va a llamar 25 Marzos en Versos, está próximo en salir. Acá los invito un rato para que puedan de repente pegarse conmigo, escucharme. Este temita se llama Mi Jardín. Mucho amor, mucho respeto para todos. A seguir resistiendo. ¡Boom!
MJ Zombie, Resistencia Rec, Sinapsis, Teoría y Praxis. Yeah. Más allá de lo que el mundo se deje mostrar, más allá de donde mis pies puedan pisar, donde el dinero no sirve, no estará al despertar, donde los miedos y anhelos se presenten sin avisar. En un abstracto lugar, mi mente me invita a jugar. Nada que temer, suelo volar al madrugar. Horas en las que la inspiración deja conjugar, en letra pensamientos rebeldes que no se podrán subyugar. Indago dentro porque afuera ya busqué. Personas van y vienen como hojas en un bosque. No eres lo que dices, eres todo lo que haces. Para entrar al cielo este tipo no creo consiga pase. Sin disfraces, tú siempre tú mismo sé. Te rape al Jimbo, quien la vive es José. Sé cosas que tú no sabes y tú cosas que yo no sé. Intercambiemos conocimientos revolucionando al ser. Con esta dimensión maltrata mi panorama. Cierro los ojos para calmar ese drama. Mi cama se convierte en un jardín, llena de ramas que me hacen viajar dentro de mí. Cuando esta dimensión maltrata mi panorama, cierro los ojos para calmar ese drama. Mi cama se convierte en un jardín, llena de ramas que me hacen viajar dentro de mí. Quiero ver, saborear, oler, tener saber, sin ambición sino ansias de poder entender. Como tantos hermanos dormido o pegado, vive y muere tranquilo en el infierno que nos han dado. Mi pulmón con resina, uso bien mi retina. Lo que comerías tú, para los demás cocina. La raza se combina, no existe una más fina, pero hay algo facho que mejor mierda se alucina. Falla, falla al destructivo modernismo, falla, falla al genocida imperialismo. Le subo la temperatura a esta contracultura. Mi escritura fractura estructura, la cual solo nos tortura. Cada lectura es una aventura, sean páginas o partituras. Estos tiempos se deben de cura por bien de generaciones futuras. Más fruta, más verduras, en donde aguas y horticultura. Danzando, rapeando con un hit me suelto las ataduras. Duras. Danzando, rapeando y con un hit me suelto las ataduras. Duras, duras, duras. Cuando esta dimensión maltrata mi panorama, cierro los ojos para calmar ese drama. Mi cama se convierte en un jardín, llena de ramas que me hacen viajar dentro de mí. Cuando esta dimensión maltrata mi panorama, cierro los ojos para calmar ese drama. Mi cama se convierte en un jardín, llena de ramas que me hacen viajar dentro de mí. Yeah, es el Jimbo. Sinapsis, teoría y praxis.
Vamos a ir ahora al Gulumapu, territorio mapuche dominado por ahora por el Estado de Chile. Un resumen de algunas acciones que vienen desarrollando vecines de la zona costera de este territorio en contra de los intereses de las inmobiliarias que están amenazando no solamente la biodiversidad del territorio, sino que también hay un acoso policial directo hacia mujeres, en este caso una comunera mapuche de más de 70 años. En este caso la compañera Felina, radialista e integrante del programa bimensual Kelu Somo Nehuen, que se puede escuchar todos los miércoles a las 20 horas por Radio Pelinfolil a través del www.elpuelche.cl. Vamos entonces a escuchar a la compañera Felina.
Hola, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Felina y soy integrante del programa radial Kelu Somo Nehuen, que agrupa voces de mujeres, lesbianas y feministas de la cordillera de la costa hasta los Andes del Sur en Gualmapu, Chile. Actualmente, el territorio es constantemente amenazado por los proyectos extractivistas, las forestales, las salmoneras, el turismo, los parques eólicos, mineras, agroindustrias, hidroeléctricas, las inmobiliarias, entre otros. En este último punto, el de las inmobiliarias, junto con las forestales, son quienes han ejercido mayor violencia en este territorio de origen mapuche lafkenche y que actualmente es custodiado por la policía, quienes ingresan clandestinamente a los predios de familias mapuches que hoy, en pie de resistencia, siguen luchando para que no se sigan usurpando y depredando sus tierras. En estas últimas semanas y meses, los vecinos del sector lafkenche han levantado sus voces ante los organismos públicos y fiscalizadores del Estado de Chile para pedir que se detenga la construcción de unos condominios que han talado bosque nativo, acto que está sancionado y prohibido en la legislación vigente, además de contaminar y cortar los cursos de agua que son vitales para el desarrollo de la vida de sus comunidades. Cabe destacar que gracias a esta organización de les vecines ante la Superintendencia de Medio Ambiente se lograron detallar una serie de antecedentes que permitieron someter a los 4 proyectos inmobiliarios al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental antes de continuar cualquier obra de construcción, lo que permite ganar tiempo para seguir presionando a las autoridades a someter también estos procesos a consulta ciudadana, ya que esta acción fue obviada por las empresas quienes hicieron ingreso de forma violenta y autoritarias a terrenos que fueron comprados de forma ilegal. El robo de tierras indígenas llega a niveles desproporcionados y violentos. Un ejemplo claro de esta situación es el caso que está viviendo la paypay María Cristina Ñanco, una mujer mapuche de 76 años que es constantemente perseguida por la policía y la mal llamada justicia de este país, quienes la persiguen para desalojarla de sus tierras, herencia que le dejó su padre, pero que durante la dictadura de Augusto Pinochet, María Pía Castro, una mujer acomodada que habita la lujosa comuna de Las Condes en la capital de este fundo llamado Chile y quien al tener acceso a la educación clasista y racista de este país ha humillado a esta mujer campesina, quien además al no saber leer y escribir ha sido maltratada en todas las acciones legales que tuvo que enfrentar sola en una primera instancia. La violencia política y policial que recibe María Cristina Ñanco llega incluso a la puerta de su casa, donde la policía ya en más de una ocasión ha tratado de hacer ingreso para ejecutar una orden de desalojo en plena pandemia, por supuestamente haber usurpado y estar viviendo de forma ilegal en una tierra que le pertenece a su familia por generaciones. La mujer de 72 años, junto a sus vecines, que salen a defenderla cada vez que llega la ayuda del Estado, ha tenido que soportar insultos racistas por parte de funcionarios policiales que no se identifican. Estos hechos de violencia al cuerpo y territorio en la costa de Ainil ha hecho que las comunidades exijan que se les consulte sobre todos los proyectos que pretenden expandir los límites urbanos de la ciudad de Valdivia y que no han pasado por reales análisis y estudios de impacto ambiental. El desarrollo desmedido, el monocultivo, la contaminación del fondo marino por las salmoneras, las amenazas de un puerto industrial chino, el proyecto IRSA, el TPP-11 son solo parte de las violencias que se anidan en estas tierras, sin mencionar el machismo y el patriarcado que cada día cobra la vida de mujeres y disidencias. También la radio comunitaria de la zona, la Lafken Mawida, sufrió un intento de incendio por parte de desconocidos, un saboteo para las voces de aquellos que se suman a la resistencia de estas tierras que buscan levantar un buen vivir pese a la represión de esta dictadura disfrazada de falsa democracia. Este ha sido un resumen con una de las tantas historias que se hilan en este territorio y donde esperamos poder seguir compartiendo junto a todos quienes nos escuchan. Nos vemos y muchas gracias.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Cruzamos la cordillera a la República Argentina, esta vez a saludar a la compañera Marta Campos, mujer trans, comunicadora, que nos trae una entrevista a Roma, es estudiante de Derecho y opina en este caso sobre el decreto presidencial del cupo laboral travesti trans en el ámbito público.
Hola, ¿qué tal para todos? Acá estoy Marta Campos desde Pilar, Argentina, para el Latinoamérica Romper Cerco. Hoy lo que vamos a seguir tratando es el tema del cupo laboral trans, pero desde el marco legal. Quien nos estará acompañando en una pequeña y cortita entrevista es Roma, una activista trans desde la ciudad de San Miguel, estudiante de Derecho, quien nos va a estar repasando un poquito el tema del cupo laboral trans a nivel nacional en sus términos legales. Así que le vamos a dar fuerte abrazo y un fuerte beso a Roma.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quien me escuche a la hora que me escuche. Mi nombre es Roma, soy una mujer trans de 21 años, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz y soy militante de la Asamblea Permanente LGBT+ de Pilar. Y hoy vengo a hablar un poco, dar un pantallazo breve y general de la importancia de un cupo laboral trans y la importancia del cupo laboral trans y la importancia de tener un cupo integral trans. ¿Por qué ambos proyectos son importantes? ¿Por qué fueron materia de discusión en las últimas semanas luego del decreto presidencial por el cupo laboral trans? Nuestra comunidad, la comunidad trans de travestis, transexuales y transgénero, sufrimos discriminaciones sistemáticas en todas las edades, en todos los ámbitos. No es una cuestión solamente educativa, no es solamente una cuestión laboral, ojalá fuese una cuestión de un solo sector, sería mucho más fácil combatirlo. El problema es que es una cuestión estructural y al ser una cuestión estructural son las instituciones mismas que nos deberían proteger las que producen y reproducen las relaciones de poder que se nos ejercen, que nos crean condiciones de desigualdad y que no nos permiten gozar de nuestros derechos fundamentales y derechos básicos, porque no exigimos mucho más que eso. Exigimos un acceso al trabajo y que no se nos condene al trabajo sexual. Yo no condeno a la persona que lo elija ejercer, no me considero abolicionista, pero sí es un problema cuando nuestra única opción es el trabajo sexual, porque nos relegan de la comunidad educativa, nos relegan del trabajo, siempre por nuestra condición, porque nos discriminan por ser travestis, por ser transgénero, por ser transexuales. Y es una condición de nuestra identidad, una cuestión de nuestra identidad superficial que no debería importar a la hora de educarnos o de trabajar. Lamentablemente esa no es la realidad social y la mayoría de la sociedad no lo entiende. Por eso necesitamos el amparo legislativo y legal y que las instituciones reconozcan estas desigualdades sistemáticas que sufrimos para poder potenciar las condiciones equitativas que nos merecemos para poder acceder al trabajo en público o en el ámbito privado, para poder acceder a la educación y principalmente a la salud y poder así de una vez por todas abolir el transodio y la transfobia que atraviesa la sociedad y poder permitir que las futuras generaciones trans y no trans no sufran esto. Muchísimas gracias por el espacio y peleemos por un cupo integral trans ya.
Les contamos que pueden escuchar a Marta Campos en su programa de radio que realiza todos los sábados de 15 a 16 horas por www.palabrasdelalma.org.
Cuerpo de quienes, de nosotras, derecho de quienes, de nosotras.
Vamos a ir a Centroamérica, esta vez a Costa Rica. Es un reporte de Radio 8 de Octubre, nos pone muy contentes que desde esta radio puedan estar participando de este esfuerzo del Semanario de Noticias, así que nuestro abrazo muy alegre y combativo. En esta oportunidad es sobre la amenaza de desalojo que existe sobre la finca recuperada Conojú, es territorio ancestral del pueblo indígena Cabecar de Chinaquichá, zona sur del país. Así que entonces nos contactamos con Radio 8 de Octubre desde Costa Rica.
Saludes desde el colectivo de comunicación Radio 8 de Octubre. Les enviamos un fuerte abrazo desde la cintura de América, desde Costa Rica, a todos los radioescuchas que están en sintonía del semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Y es que desde hace poco más de 10 años los pueblos originarios de Costa Rica iniciaron sus procesos de recuperación, autonomía y saneamiento territorial, después de más de 500 años de una sistemática invisibilización de su existencia y de un permanente despojo de sus tierras por parte de los terratenientes y empresas transnacionales. Hoy son varios los pueblos originarios que han recuperado ya varias centenas de tierra ancestral. En días recientes se hizo pública la amenaza de desalojo contra la finca recuperada Conojú, tierra ancestral cabécar en el territorio indígena de Chinaquichá, en la zona sur del país. Esta orden de desalojo corresponde a la respuesta de una apelación interpuesta por el usurpador del territorio a una resolución a favor del pueblo cabécar de una medida cautelar que él mismo metió en los juzgados para poder seguir explotando este territorio ancestral con su ganadería extensiva mientras pasaba el proceso judicial. Escuchamos a continuación a la compañera Doris Ríos de la finca recuperada Sequere Casca y a Efraín Fernández de la finca recuperada Conojú para que nos amplíen sobre esta amenaza de desalojo.
El territorio de Chinaquichá está ubicado en Pérez Celedón, somos 1.100 hectáreas y ahorita la problemática de la tierra es el punto número uno, número dos, número tres. El Estado nos está volviendo a querer desalojar y despojar de nuestros derechos y de nuestra tierra. Chinaquichá fue derrocado en el 82, de ahí empieza ya la violación contra nuestros derechos, porque sin ningún debido proceso, simplemente con un decreto ejecutivo nos derrogaron. Hubo muchas cosas, no solo perdimos la tierra, sino que se ha perdido muchas cosas. En el 2001 se vuelve a integrar Chinaquichá como territorio, se vuelve a restablecer como territorio, pero fuimos reconocidos como territorio desde el 56. En el 56 éramos 7.000 hectáreas. En el 2001 que se vuelve a restablecer el territorio de Chinaquichá, pasamos a ser 1.100 hectáreas. Y esas 1.100 hectáreas ni siquiera en manos de los pueblos indígenas. Eso hizo, todo ese proceso que se hizo, la recuperación fue un proceso porque estábamos cumpliendo 20 años de haberse restablecido nuevamente como territorio simplemente en un mapa. Pasamos las mismas necesidades precarias porque todas las tierras estaban en manos de los terratenientes y nosotros como pueblo vivíamos como en nuestra casa, pero en precarias situaciones.
Una necesidad que teníamos era de las tierras, por la cual fue que ingresamos al terreno recuperado Conojú el 25 de mayo del 2019. Se ingresó con 16 familias, entramos al territorio, a la finca Conojú. Creo que Conojú nos trae muchos recuerdos, nos trae muchas cosas ancestrales, donde habitaron los primeros mayores. Conojú ha sido una tierra sagrada, donde tiene muchas cosas ancestrales, hay muchas cosas maravillosas de los indígenas anteriores, de nuestros ancestros, abuelos. Entonces, Conojú se le puso ese nombre porque en el tiempo cuando habitaban los mayores, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, bueno, etcétera, etcétera, habían muchos animales en aquel tiempo y algo que más habitaban ahí eran los tepezcuintes. Y el Conojú, el nombre Conojú significa tepezcuinte, casa de tepezcuinte. Pero cuando ya llegaron los usurpadores, los no indígenas, comenzaron a eliminar todo, los breñones, los bosques, quemar, hacer potrero, tirar yerbicidas, quemar, botar todo lo que son parte de la naciente, solo dejar unos arbolitos. Quedé muchos con la tierra hemos cultivado. Hemos sacado cultivos, el alimento de cada día nos ha dado, hemos forestado las tierras, los nacientes, hemos hecho bosque, ya iba el bosque para arriba, ahí va, ya va bien bonito. También hemos construido nuestros hogares, los hogares de cada uno de nosotros donde vivimos, los ranchos, algo patrimonial.
El viernes 25 de septiembre del año 2020, el juzgado de materia agraria anunció que el desalojo de esta finca se postergará por 10 días, dado que en el lugar hay niñas, mujeres y personas ancianas, y las instituciones encargadas de la protección de los derechos de estas personas no habían sido notificadas para apersonarse al desalojo. Además del anuncio de este desalojo, el jueves 24 de septiembre del año 2020, el Ministerio Público del país anunció que archivará el caso por el crimen contra Sergio Rojas Ortiz, dirigente bribri del territorio indígena de Salitre, asesinado hace tan solo un año y seis meses por su trabajo político en los procesos de recuperación ancestral del territorio.
Volvemos al sur de Abyayala, esta vez a Uruguay, porque se realizó una nueva marcha de la diversidad con la consigna Orgullo es luchar. Este es un reporte de la compañera Azul Cordo desde el territorio y sobre este tema.
Este viernes 25 de septiembre se realizó la marcha por la diversidad en Montevideo con la consigna Orgullo es luchar. En contexto de pandemia, aunque los contagios en el país son mucho más bajos que en otros países de la región, la marcha, que desde hace muchos años es masiva, este año no fue la excepción. Modificó su habitual recorrido por el centro de la capital uruguaya para ir desde el punto cero de Montevideo en la Plaza Libertad hacia el Parlamento, marchando, bailando y cantando por una de las avenidas más anchas de la ciudad para garantizar distancia física entre aquellos, aquellas y aquellos que estaban marchando. Si bien hubo fuertes críticas el día después por parte del ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, quien dijo que se sentía que predicaba en el desierto, ya que se vieron algunas imágenes de manifestantes sin tapaboca o sin mantener una distancia física recomendada de 2 metros, la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, integrada por una veintena de organizaciones sociales, sindicales, de la comunidad LGBTI y de derechos humanos, recordó que se insistió a los manifestantes en mantener esta distancia física. También repartieron alcohol en gel y tapabocas a lo largo del recorrido. Y también desde la coordinadora criticaron que el Ministerio de Salud en ningún momento en las últimas semanas se interesara por involucrarse en la organización de la marcha ni estuviera pendiente de los cuidados necesarios para hacer esta movilización. Cuestiones que quedaron netamente a cargo de la coordinación de la marcha. Además, señalaron desde la coordinadora que la Intendencia de Montevideo tampoco cumplió con garantizar la seguridad a la que se había comprometido a lo largo de la marcha, quedando grandes tramos del recorrido en las intersecciones de distintas calles que debieron ser cortadas por los propios manifestantes. Hay que decir también que esas críticas hacia la masividad de esta marcha de la diversidad no se hicieron por parte de las autoridades para otros eventos masivos recientes, como por ejemplo, hasta la anterior semana, la Exposición Rural del Prado, que está organizada y está a cargo de grandes terratenientes y dueños del agronegocio en este país. Tampoco se han escuchado las mismas críticas en las aglomeraciones que se han producido en shoppings o centros comerciales. Para evitar las aglomeraciones en esta marcha por la diversidad, no hubo escenario y se repartió la proclama con las distintas demandas y reivindicaciones para que fuera leída y compartida colectivamente. Además de celebrar con orgullo el derecho a ser, el derecho a existir, el derecho a amar con diversidad, este año el foco de las reivindicaciones estuvo puesto en la defensa de los derechos desde una perspectiva amplia e interseccional, en particular para exigir al actual gobierno de derecha de Luis Lacalle Pou que garantice los presupuestos necesarios para cumplir con la implementación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y de la Ley Integral para Personas Trans, además de garantizar el testeo rápido de VIH universal y gratuito en todo el país, el derecho a una educación sin exclusiones, repudiar la trata de personas y la desaparición de mujeres en democracia, desapariciones vinculadas a casos de explotación sexual, el repudio también a la violencia racista, la defensa del aborto legal, seguro y gratuito y garantizar también los derechos de las personas en situación de discapacidad. La Ley de Presupuesto Nacional para los próximos 5 años se está debatiendo en estas semanas en el Parlamento uruguayo y las organizaciones feministas en particular han denunciado el recorte en el presupuesto destinado a la educación, al sistema de cuidados y a la ley de violencia de género y a la ley trans, que ni siquiera aparecen en el texto del presupuesto, lo que dificulta pensar cómo van a abordarse estas políticas sociales y garantizar el derecho a nuestras vidas libres de violencia en el siguiente quinquenio. En un tramo de la proclama de la Marcha de la Diversidad, las organizaciones afirmaron: ser feministas no es odiar, es abrazar las luchas de las más oprimidas. Marchamos porque el Estado no está cumpliendo la ley trans al no brindar herramientas para su correcta implementación. Hay personas trans en situación de pobreza extrema lejos de la capital. Además, advirtieron que se niegan los tratamientos específicos para personas trans en varias instituciones privadas de salud y pidieron pasar la letra a los hechos. Quienes gobiernan este país han pospuesto el presupuesto a la ley trans, demostrando que nuestras vidas pueden esperar aún cuando los femicidios se declararon emergencia nacional a fines de 2019, agrega la proclama, que también critica la ley de urgente consideración aprobada hace poco, que de hecho amplía el estado policial, como hemos analizado en otras ediciones de Latinoamérica Rompe el Cerco, que de hecho en las últimas semanas ha significado un aumento significativo de casos de abuso policial. Uno de los más graves ha ocurrido la semana pasada, un caso de gatillo fácil en el departamento norteño de Artigas, cuando un policía baleó en la cabeza a un joven que falleció en las últimas horas. Este joven intentaba robar una oveja para comer. Marchamos por nuestros derechos, gritamos orgullo es luchar, concluye la proclama. De esta proclama nos hacemos eco en esta edición de Latinoamérica Rompe el Cerco. Muchas gracias, fui Azul Cordo desde Montevideo, Uruguay.
Seguimos en el Río de la Plata. Vamos a ir a la República Argentina. Este es un reporte que hacemos con Radio Estación Sur de la Plata. La compañera Aileen Rocha, un abrazo, hermana. Tiene que ver con la participación en una sesión virtual del Poder Legislativo del diputado de la provincia de Salta por el Frente de Todos, Juan Emilio Amerí, que apareció en plena situación íntima, sexual, en medio de una sesión virtual donde además se debatía un tema importante como la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este diputado, además de recibir el rechazo de varios de sus colegas, también fue expulsado de su banca. Escuchamos el reporte de la compañera Aileen sobre este tema.
Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Desde Radio Estación Sur saludamos y les contamos también que en esta semana hubo un escándalo que recorrió la política argentina porque un diputado salteño del Frente de Todos, el partido del presidente Alberto Fernández, apareció en plena situación íntima en medio de una sesión virtual mientras estaba discutiendo una ley. Y obviamente esto le valió el inmediato repudio de sus colegas y la expulsión posterior de su banca, y obviamente aporta a muchísimos discursos del descreimiento de la política. Antes de reproducir sus justificaciones, a las que no nos interesa porque nos parece que es increíble e inaceptable lo que pasó, decidimos compartir un análisis con respecto a un montón de otras discusiones que se están dando en Argentina y contextualizando también en las discusiones que la misma sociedad se tiene que dar con respecto al asunto. No es menor esta distracción en un momento donde las leyes deciden cientos de cosas que afectan la vida de miles de personas de todo el país, donde hay gente tomando terrenos, incendios forestales, actividades paralizadas, y en medio de una pandemia, las trabajadoras y trabajadores de salud, así como trabajadores esenciales en todo el país, están poniendo el cuerpo día a día para luchar contra esta pandemia. Por eso decimos que no es menor, que no es solo un beso, cuando hay legisladores y legisladoras que están promoviendo sesiones presenciales, a pesar de que no es recomendable. Ameri tiene la obligación de respetar a la institución, pero sobre todo porque fue el pueblo el que lo llevó a la banca. Además, esto ocurre en un momento donde, por ejemplo, la diputada titular de la lista del Frente de Todos de Neuquén, Asunción Miras Trabalón, hace campaña para asumir por una resolución sin sentido y patriarcal de la jueza Servini de Cubría.
Y lo que quiere el suplente varón es ir a la vacancia que deja el primer titular, salteando a la segunda titular, que es mujer. Con lo cual, la verdad que en los distritos chicos, las mujeres estaríamos totalmente de adorno. La ley de paridad se sanciona para que las mujeres seamos la mitad de las bancas del Congreso, la mitad en diputados y la mitad en senadores. Actualmente somos el 38%. En 70 años evolucionamos un 1%.
A 73 años del impulso del voto femenino, donde los legisladores decían cosas como estas:
el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces,
¿Para qué otorgar igualdad política?
La obra de la sociedad de pueblos femeninos alimenta contra la unidad de la familia argentina.
El cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre.
Y en esta semana, cuando en Argentina y en México se celebra un nuevo aniversario del sufragio universal y seguimos remarcando la falta de representación de las mujeres en las instituciones, ni que hablar de la diversidad sexual. Así lo detallaba esta semana Analía Kelly de Mumalá.
Analizamos los tres poderes del Estado. En el poder legislativo nos encontramos que es donde más o menos la paridad se va ajustando, igual todavía se encuentra por debajo del 50-50, pero después nos encontramos en los poderes ejecutivos y judiciales muy por debajo de lo que es la representación de paridad.
Lo llevamos a la cuestión de género, no solo porque ninguna mujer fue encontrada haciendo algo por el estilo, sino también en el marco de miles de discusiones que se están dando sobre el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad y en cuanto a la objetivación de los cuerpos y los debates pendientes que tiene esta sociedad con respecto a eso. Pero además, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué es un animal que no se puede contener ante la tentación de ver pasar a su esposa? ¿Tiene que ser en el medio de una sesión? ¿Qué pasa con estos legisladores? ¿Es solo culpa de ellos o de una sociedad que, refugiándose en la virtualidad, gestiona sus tiempos y responsabilidades de otras maneras? ¿Y qué pasa cuando se las expone? ¿Qué debates se abren? ¿O por qué tenemos que estar hablando de esto cuando, como remarcamos, las necesidades habitacionales y alimenticias de un montón de gente no están siendo cubiertas, mientras los sistemas de salud colapsan, mientras otros debates mucho más esenciales se posponen? Aileen Rocha, desde Radio Estación Sur, La Plata, Argentina, para Latinoamérica Rompe el Cerco.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan podido disfrutar. Un abrazo para todos. Nos encontramos la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. Gotta get it, 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 gotta get it